segundo se arrolla, segundo piso por ascensor.
Bueno, le agradecemos mucho por estos minutos. La saludamos a Nora Beano, diputada nacional del Frente para la Victoria por la provincia de Córdoba. Sabemos que estamos apurados, pero bueno, se hace un tiempito para hablar con nosotros con Radio Universidad de La Plata. ¿Qué tal, Nora? Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos consultarla acerca de esta asamblea legislativa que tiene como situación más importante, ¿no? Un formalismo, pero nada menor, que es el tema de ratificar lo que es la segunda vuelta y las dos listas que van a estar compitiendo.
Sí, así es. En realidad, para que todos los oyentes que nos escuchan puedan entenderlo claramente, esto sucede por primera vez en la historia de la Argentina, por lo tanto debemos dar cumplimiento a lo que está establecido por Constitución. El Congreso de la Nación en Asamblea debe ratificar la necesidad de llamar a balotaje y de ir a balotaje, entonces, y de dar cumplimiento a ese evento que es el balotaje. Esto es nuevo en el sentido de que nunca hubo que ponerse en práctica, tuvo que ponerse en práctica, así que dentro de una hora, hora y media, todos los senadores y todos los diputados de la Nación en Asamblea del Congreso le damos el visto bueno, por llamarlo de alguna manera, o la aprobación del Congreso de la Nación en Asamblea a la realización del balotaje. Así que, bueno, es un momento histórico. Quedará registrado en la historia de la Argentina que un día como hoy, por primera vez, hubo una asamblea en el Congreso de la Nación para aprobar el balotaje.
Nora, ¿cómo ve la campaña hasta ahora? Hay muchas ideas y vueltas con esto que se acusa de campaña de miedo. Por otro lado, se está aclarando que simplemente se plantea dónde estamos parados, ¿no? Y lo que se quiere defender. ¿Cómo lo vive usted?
Mira, yo tengo una opinión muy particular y muy personal y que tiene que ver con lo siguiente. Cuando un ciudadano, cualquiera sea el lugar que le corresponda o que tenga o en el trabajo que desempeñe, pero de acuerdo a ese trabajo, la importancia que tienen sus palabras cuando se expresa, tienen que entender y aprender, tenemos que entender y aprender que hay que darle la justa importancia a cada cosa. Hay un refrán que no te lo puedo repetir por medio de un medio, digamos, pero que es claramente expresivo de cuando uno le da mucho más importancia a algo que no lo tiene. A ver, cuando la oposición dice el Frente para la Victoria está llevando adelante una campaña de miedo sucia, Y mencionan ejemplos de lo que se está escribiendo en las redes, en algunos casos en particular, realmente me da mucha gracia, porque si yo mido la importancia que tienen algunas palabras del candidato de la oposición, de la gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, cuando con un tono sumamente despectivo, casi que un tono de rechazo hacia la sociedad y hacia el consumidor, dice, no, esto de los precios cuidados, sugeridos, no va con nosotros, no coincidimos con esa política. Eso es lo importante. Cuando alguien que está a punto de ocupar un lugar tan importante como la gobernación de Buenos Aires dice eso, a eso hay que darle importancia. Y no a un escrito en Facebook o en Twitter donde alguien ha puesto una redacción que a lo mejor es agresiva, a lo mejor es risueña, a lo mejor es chistosa, irónica. La oposición está intentando a diario hacerle creer al pueblo que es más importante lo que alguien pone en Facebook, cualquier argentino, a lo que dice una funcionaria electa o un candidato a presidente de la Nación, de los dos que tenemos. No puede ser que continúen con esa manipulación de los medios de comunicación más importantes. Mira, esto es una reflexión muy personal, ¿no? Y muy muy de mi territorio, donde trabajo, además del casa por casa, con los sectores, con sectores comerciales particulares, con sectores comerciales que han progresado muchísimo en estos 10 años, tratando de hacerles reflexionar acerca de la necesidad de diferenciar entre lo que son las formas que le pueden molestar y el fondo de la cuestión. Y ayer a la tarde estaba hablando con un grupo de comerciantes y les dije lo siguiente: les molestaba, les molesta que nuestra presidenta hable todos los días por la cadena nacional. Bueno, yo como buena demócrata republicana acepto que a ustedes no les agrade. Ahora, cuando no haya nada para vender en sus comercios, tampoco va a haber cadena, ¿no? Ahora, lo más grave que ustedes se van a dar cuenta es que no tienen a quién venderle sus productos ni qué vender, porque alrededor de los negocios de ustedes van a volver en un tiempo mediano todos los 2 pesos. Todo lo que era vender por 2 pesos, cuando tu fábrica no pueda vender un solo producto de lo que estás haciendo, porque tenemos la importación abierta y porque vas a competir con el costo de la mano de obra de Taiwán, y lo que vos vendés a 100 va a venir desde el exterior a 3,50, te vas a dar cuenta de que en realidad no era un problema que nuestra presidenta hablara todos los días. Digo, en esta cosa de acusarnos de que estamos haciendo campaña sucia, de que estamos metiendo miedo, en realidad a mí el miedo me lo provoca escuchar a la gobernadora electa de Buenos Aires decir que no le importa, no le interesa y detiene sin cuidado los precios cuidados, los precios sugeridos. Me da miedo, mucho miedo, escucharlo a Macri decir, ¿qué es esto de crear universidades por todos lados? El elitismo, la pequeñez de sus capacidades de pensar en un país como una totalidad, equivalente a los 40 millones de argentinos, como dice nuestra presidenta, eso me produce miedo a mí. Me produce un miedo muy importante porque me hace acordar y revivir los tiempos no muy lejanos. Anoche estaba mirando 678 y coincidía con una de sus panelistas cuando decía no hay que retrotraerse tanto en el tiempo, y hay una mitad del electorado que no conoció a Martínez Dios y su plan poli y su plan económico. Vengamos más cerca en la historia. Recordemos el trueque. Yo no sé acá en Buenos Aires y quienes me están escuchando, pero en mi ciudad, en el 2000, 2001, la mayoría de los clubes de Villa María tenían los sábados a la mañana el trueque. Entonces las mamás llevaban una bandeja de canelones, una rueda de bicicleta, un par de zapatos, y lo cambiaban por algo que necesitaban, porque no había un peso, porque no había trabajo, porque los planes sociales que tanto nos critican. Basta de planes sociales. Plan social fue el plan jefas y jefes de hogar. O ya nos olvidamos del plan jefas y jefes de hogar, que en estos 10, 12 años se fueron transformando en hombres y mujeres con trabajo, con derechos adquiridos. La asignación universal por hijo no es un plan social. La moratoria para las personas mayores sin aporte no es un plan social. Es igualar oportunidades para poder mejorar la condición de vida. En todo caso, el candidato a presidente liberal o neoliberal y su equipo, que me cuesta individualizarlo, me cuesta visualizar el equipo, excepto los 3 o 4 economistas que se encargan de decir todo el tiempo qué van a hacer, yo no logro comprender que aún teniendo esos 3 o 4 economistas diciéndonos todo el tiempo, que van a devaluar, que van a abrir las importaciones, que van a dejar libre el mercado sin control, no podamos entender que es un cambio de país, no de hombres y de nombres. Así que bueno, en realidad la campaña que estamos enfrentando es desde dos puntos de vista. Desde el discurso, desde pedir que se piense, que se reflexione, desde pedir que a los jóvenes los dejemos elegir libremente y no los papás, los mayores que estamos cerca de ellos, no impongamos nuestra influencia desde el punto de vista del lazo familiar, porque nuestra experiencia como adultos en nuestra familia es diferente de la del joven de 20 años, 18 años, 16 años. Los chicos de 16 años, lo más probable es que hayan nacido en su gran mayoría en este país, y cuando tomaron un poco de conocimiento sobre cómo transcurrían sus vidas, a los 6 años, 7 años tuvieron asignación universal. A los 6 o 7 años tuvieron el plan Progresar, si habían terminado el nivel primario o si habían terminado el nivel medio y pudieron acceder a un estudio de un oficio. Hay tanto por dejarles en libertad para que piensen y reflexionen, que creo que es muy, pero muy importante tener dos espejos, o el espejo que nos muestra una imagen donde la devaluación del dólar, la apertura de importaciones, el retraso en el pago de salarios y jubilaciones, que no me cabe duda va a suceder, porque esto no es magia. Si este equipo económico del candidato de la oposición va a bajar la totalidad de las retenciones, va a devaluar el dólar, va a quitar totalmente el impuesto a las ganancias de todos los salarios y además va a negociar con los fondos buitres y les va a pagar, ¿de dónde va a salir el dinero? Muy simple, de todo lo que hoy el pueblo en general está percibiendo como derechos y como salarios.
Nora, le agradecemos muchísimo este tiempo, estas reflexiones aquí en Radio Universidad. Sabemos que está apurada, tiene reunión de comisión y a partir de 10:30 entonces la asamblea, esa asamblea justamente para definir esta cuestión histórica, tal cual lo planteaba usted, de ratificar por primera vez, entonces tendremos un balotaje en nuestro país.
Les agradezco mucho, sepan disculpar la extensión, pero a mí me parece que es muy importante poder decir estas cosas con el lenguaje más claro posible. Si por lo menos logramos los argentinos reflexionar un instante antes de colocar nuestro voto el 22 de noviembre y pensar qué país queremos y no qué presidente queremos, más allá de que hoy hay dos candidatos y es claramente visible la diferencia entre uno y otro, lo importante es pensar qué país queremos para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Así que muchas gracias y buen día.
Hasta pronto. Escuchamos a Nora Vedano, ¿sí? Diputada Nacional del Frente para la Victoria de Córdoba. ¿Qué país queremos, no? Más allá de qué presidente. La frase que nos queda ahí de la diputada nacional del Frente para la Victoria de Córdoba, planteando, ¿no?, esta asamblea legislativa, la cual va a ratificar entonces la fecha del balotaje y las dos fórmulas que van a competir. Radiópolis, ciudad invadida.